El día de hoy estaremos conversando acerca del concepto del gobierno de Dios que encontramos mencionado en las Escrituras y el gobierno de los hombres que se ha venido desarrollando desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre decidió rebelarse contra el Altísimo. A lo largo del programa veremos algunas de las características de ambos gobiernos, cómo el hombre incluso ha tratado de mezclar ambos modelos con el concepto de Estado y religión, qué dicen las escrituras al respecto, qué dijo Yeshua con respecto a este tema y cuál será el desenlace final. Parte del objetivo de hoy es ahondar en las diversas perspectivas que existen sobre la relación entre un gobierno y el otro. Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Me acompaña el hermano Miguel Forero y el hermano Zvi Ben Daniel. Acompáñenos a medida que buscamos un entendimiento más profundo sobre el gobierno de Dios y el gobierno de los hombres. Aprovecho para invitarlos a compartir sus opiniones y a suscribirse al canal y también a formar parte de nuestro club de patrocinadores a través de nuestra página web unrudodespertar.tv y a aquellas personas que aún no han ordenado su libro de los evangelios cronológicos, los motivamos a que lo adquieran a través de la página www.tiendarud.com. Bienvenidos, hermano Etzebi. Bienvenido, hermano Miguel. Shalom.
¿Qué tal? ¿Cómo están Harold, Miguel, todos los que nos están escuchando? Un abrazo grande. Bueno, muy entusiasmado por este tema. Temas de gobierno, política, son temas muy actuales que tienen que ver con la cultura de nuestros días. Todos estamos ahí pegados a las noticias, ahí cuando hay elecciones presidenciales o acerca de las conspiraciones mundiales de control y cómo eso se relaciona con las escrituras y profecías, etcétera. Hablamos acerca de el reino de los cielos también, tiene que ver un poco con el gobierno de Dios, ¿sí? Porque Dios, el creador, es el rey, ¿sí? Él estuvo en control de todo, fue soberano desde el punto de vista de que no hay nada más que él, no hay nada fuera de él, y esta inteligencia infinita decide crear un mundo y personas, seres humanos que tienen su propia conciencia, ¿sí? Y esa humanidad termina organizándose también para crear sus propios tipos de gobierno, ¿sí? Para gobernarse a sí mismos. La gobernanza no es algo negativo, sí es algo necesario, ¿sí? Tener que gobernar una comunidad o una aldea. Pero, ¿cuál fue la intención del creador? Es algo que tal vez podamos tratar de ahondar y cuestionar el día de hoy. Podemos tener ciertas pistas desde el punto de vista de la Torá, ¿sí? ¿Cuál fue la intención del creador en dar estas instrucciones a un pueblo, ¿sí? Para gobernarse a sí mismos, ¿sí? Interesantemente, este sistema de gobierno no necesariamente iba a ser como el de todas las naciones, ¿sí? Que tenían un rey. En este caso, el rey iba a ser el creador, el todopoderoso. Pero esto termina desvirtuándose también, tal como la creación misma se desvirtuó en tiempos del diluvio, ¿sí? En tiempos de Babel. Entonces, mucha tela para cortar, me parece, y vamos a desarrollar estos temas, pero por ahora le doy la bienvenida, querido Miguel.
Gracias, Edwin. Un saludo también para Harold y todos nuestros seguidores. A mí lo que me apasiona de esta temática no es tanto lo que estamos viviendo, obviamente, ya sabemos que no es el gobierno de Dios, el gobierno del hombre, pero yo pienso mucho en cómo será el gobierno que establecerá el Mesías. De eso tendremos oportunidad de hablar más adelante, porque por donde quiera que uno mire, tiene que pensar, considerar que el libre albedrío que nos fue entregado va a seguir siendo respetado. Entonces, en ese momento que vemos tan diversas formas de gobierno, ¿cierto? Desde las monarquías, pasando por todo lo que son democracias de diferentes clases, hasta las dictaduras, uno ve que algunas cosas tienen aspectos buenos, otras, la mayoría los tienen negativos, y como que no encontramos uno que fuera lo ideal. Entonces yo pienso, el gobierno que establecerá el Mesías, ¿tendrá lo bueno de cada uno de estos? ¿Habrá participación de la gente en esos gobiernos, en ese gobierno? O cuando nos dice la escritura, no, él gobernará con vara de hierro, es que no, yo mando aquí, punto, ustedes se callan y todo se acabó. Interesante explorar eso, aunque obviamente cae dentro del término de la especulación. Entonces, pues, vamos con el tema y miramos qué podemos aprender de todo esto.
Así es, Miguel. Y para empezar, con permiso, me gustaría compartir una escritura de un libro, encontré por ahí, investigando, es un escritor, un autor mormón, no necesariamente concuerdo con la teología de esta religión, pero me gustó este texto, así que se los quería compartir. Y dice así, en el gobierno de Dios hay perfecto orden, armonía, belleza, magnificencia y grandeza. En el gobierno del hombre, confusión, desorden, inestabilidad, miseria, discordia y muerte. En el primero, la sabiduría y el poder más consumados se manifiestan. En el segundo, ignorancia, imbecilidad y debilidad. El primero muestra la comprensión, luz, gloria, beneficencia e inteligencia de Dios. El segundo, la locura, la pequeñez, la oscuridad y la incompetencia del hombre. En la contemplación del primero, eleva la mente, expande la capacidad, produce reflexiones agradecidas y llena la mente de asombro, admiración y esperanzas avivadoras. La contemplación del segundo produce duda, desconfianza e incertidumbre y llena la mente de temores sombríos. En una palabra, el uno es obra de Dios y el otro del hombre.
Sí, qué preciso, ¿no? Muy exacto toda esa descripción.
Entonces, uno es básicamente cómo nos sentimos en el día a día, ¿sí? Nos damos cuenta que vivimos bajo el gobierno del hombre, ¿sí? Tratamos de hacer las cosas con nuestra propia razón, ¿sí? O de acuerdo a nuestras propias necesidades, pero en un gobierno más elevado, ¿sí? En los pensamientos de Dios, que son más elevados, todo debería ser de una manera que nosotros nos imaginamos un mundo utópico, tal vez en el jardín del Edén, podría decirse, o en el reino mesiánico futuro, que básicamente son el mismo, ¿sí? El comienzo o el final es como el comienzo, todo va en ciclos, y bueno, es interesante pensar tal vez cómo, o si se puede establecer ese gobierno de Dios hoy en día, si tiene que ser un poco, tal vez tocamos justamente en el programa del reino de los cielos, ¿sí? ¿Tiene que ser algo que tenemos que esperar que llegue el gobierno de Dios? ¿O podemos ahora comenzar una insurrección armada y imponer ese reino de Dios que viene con violencia? O tal vez de alguna otra manera, ¿sí? Expresando los atributos divinos y elevando nuestra propia conciencia y la de nuestras comunidades.
Bueno, eso es una interesante pregunta, Manoj Tzvi. Yo creo que la idea de gobierno como tal debería ser algo que encontramos incluso en las escrituras, Yeshua habla de esto eventualmente, un tema de servicio. Se supone que el gobierno está para servir al pueblo y no al revés, ¿verdad? Cuando hablamos de gobierno, al menos en mi caso, yo tengo la percepción de que los gobernantes más bien son figuras que se presentan como inalcanzables ni se diga de la figura del presidente de una nación, ¿verdad? ¿Cuándo podríamos sentarnos a la mesa a conversar o a tomar un café con el presidente de nuestros países, ¿verdad? Con Joe Biden, por ejemplo, el caso de ustedes que están
allá. No estás hablando de Milei, ¿no? No estás hablando de Milei.
o con Milei, ¿verdad? ¿Qué gran experiencia sería esa?
Pero que nos gustaría traerlo al programa, pero bueno.
Bueno, sí, si alguien tiene su WhatsApp, díganle que lo invitamos.
Que le mande la invitación y que con mucho gusto nos encantaría poder tenerlo aquí como invitado al programa. Pero bueno, la realidad es otra y la verdad es que poder hablar con un presidente de la República, un diputado, un ministro, las oportunidades son bastante complejas, difíciles para poder tener una persona así, sentarse a la mesa a hablar con ellos, cuando en realidad ellos son servidores públicos y ellos deberían estar más bien al servicio de los ciudadanos. Lamentablemente lo que vemos en la práctica no es eso lo que vivimos, sino que más bien lo que escuchamos son escándalos y vemos que muchas veces las autoridades lo que presentan es un abuso de autoridad, ¿verdad? Valga la redundancia, y se escuchan pues barbaridades de presidente, lo hablo en el caso de mi nación, que han surgido casos donde los presidentes se han vuelto comprometidos, envueltos en ciertas prácticas no correctas, ¿verdad? Pero bueno, no es un tema nuevo, ya que les mencionaba, el mismo Yeshua nos habla acerca de el gobierno de los hombres, y me refiero a este pasaje propiamente que tenemos en pantalla, que es Mateo 20, 25 al 27, y se los quiero leer rápidamente. Dice de la siguiente manera: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. No es, nuevamente, no es algo nuevo. Esto ya traía cola, esto ya ocurría desde tiempos antiguos. Estamos hablando por lo menos 2000 años atrás, y cuidado y no más tiempo atrás, ¿verdad? Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, ¿verdad? Entonces, se nos dice que los gobernantes más bien oprimen a las naciones y ponen a los que están abajo a servir a los que están arriba, cuando debería ser al revés el concepto de gobierno, ¿sí? Entonces, esta viene siendo, yo creo que, por excelencia, la mejor definición que encuentro yo en las Escrituras acerca de el gobierno de Dios pronunciado por palabras de Yeshua mismo, ¿verdad? Y claro, él al mismo tiempo nos provee la clave de cuál es el concepto de gobierno de acuerdo al pensamiento del Padre, ¿sí? En el gobierno de Dios las cosas son diferentes. ¿Y qué es lo que nos dice Yeshua en este caso? El que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Ahí está la clave, hermanos, ahí está la clave. Volverse hacia el servicio. En el gobierno de Dios las cosas funcionan más bien al revés. El que quiere ser grande va a ser el que va a servir. Y luego se nos dice que el que quiera ser el primero será vuestro siervo, tal como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Y se pone él como el ejemplo por excelencia. Entonces, yo creo que aquí encontramos, para arrancar, hermanos, un excelente contraste en lo que viene siendo el gobierno de Dios versus el gobierno del hombre, que es ese concepto que hemos visto ya por décadas, sino por milenios, ¿verdad? Entonces,
y en el contexto de Yeshua, ¿sí? Él vino en el periodo de ocupación romana sobre la tierra de Israel, ¿sí? Entonces este era un sistema opresor, ¿sí? Para el pueblo nativo de esa tierra, que debía pagar tributos a un poder extranjero, y eso da mucha impotencia al pueblo. Sí, había toda un grupo de gente que se diría de ultraderecha, que iba a cazar a los opresores y los celotes, y esto era visto como algo noble, sí, por muchos del pueblo, obviamente. Pero Yeshua habla ahora de la relación con otras personas, sí, o sea, quien está en el gobierno está en el gobierno. Eso no cambia. Es como que es otra dimensión que sucede simultáneamente. ¿Sí? Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Miguel, no sé si tenía algo para agregar sobre esto.
Sí, a mí me parece que en la experiencia que yo he podido tener, que tuve la oportunidad de visitar varios países en Latinoamérica hace unos años, en todas partes había la misma queja, ¿sí? Algo que estaba mencionando Harold, pero solamente lo quería enfatizar. Y es la ironía de las personas haciendo campañas para ser elegidas, prometiendo que van a servir, porque todos prometen que van a hacerlo. Si no lo hicieran, pues nadie los elegiría. Pero los programas de gobierno normalmente constan de una cantidad de mejoras y de beneficios que vamos a tener los electores. Y resulta que una vez que ganan estos personajes, se olvidan totalmente de sus promesas, establecen sus programas a capricho. Y lo más asombroso de todo esto, que me ha parecido siempre una contradicción, es que nosotros los elegimos, pero no podemos removerlos. No podemos pedirles, oiga, cada 6 meses, cada año, dennos un reporte a la comunidad, al país, pues, para tener la opción de que sigue o se va. No, nos toca soportarlos los 4 años normalmente de su periodo, y encima nos vuelven a engañar y los volvemos a reelegir.
¿Sí? No, y nosotros sabemos mientras está sucediendo. Ok, este año generaron una deuda de $1 trillón más.
Claro, claro. Pero entonces pensamos, pero hay que siempre pensamos en votar por el menos malo, ¿sí? O sea, uno no vota por el bueno, sino vota contra el malo. Cualquiera otro que no sea el que uno considera malo. Entonces, no, por favor, los criterios que tenemos en este momento son terribles.
Me hace gracia, hermano Miguel, disculpe que lo interrumpa, porque hace un par de campañas electorales atrás, hace creo que fueron 8 años atrás, hubo un candidato que se presentó con ese eslogan: vote por el menos malo. Imagínese usted, o sea, la cara de tontos que nos estaban, ¿verdad? Tomando a los ciudadanos costarricenses cuando él se presenta de esa manera, y era gracioso, y hubo gente que votó por él, pero claro. Imagínese, vote por el menos malo, porque ya la política a nivel de Costa Rica se sabía y se sabe al día de hoy que es terrible, la corrupción ha llegado a niveles muy altos. Y ya le devuelvo la palabra, nada más para decirle también que es en campaña política cuando usted sí puede saludar a todos estos personajes políticos que usted dice, wow, el futuro presidente de Costa Rica aquí caminando con todo el pueblo, y la gente se le acerca y lo abrazan y le dan la mano y se toman una foto y el selfie, y esa persona sonríe, ¿verdad? Y pareciera ser que es el único momento que el pueblo tiene como ese acceso, porque una vez que son elegidos, ya después ahí usted nunca más los vuelve a ver. Más bien, cuando los vuelve a ver es con no sé cuántas patrullas y cuántos guardaespaldas, y ¿verdad? Es una seguridad como que fuéramos un país, y le hablo de Costa Rica, que es un país pacífico sin ejército, pero también aquí se vuelve una moda y son, pareciera que es el presidente de Estados Unidos el que pasa con una caravana de vehículos, ¿verdad? Y con las sirenas y motos, y bueno, es algo increíble. Pero sí, volviendo a esto, es muy lamentable y es muy triste que no tenemos ese acceso a los gobernantes, ¿verdad? Porque son ellos los que están encima del resto de la pirámide. Lamentable. Hermano Miguel.
Así es. Sí, entonces, simplemente pienso, se nos queda en sueños y en esperanzas todo aquello, y lamentablemente no tenemos memoria para traer otra vez, cuando se presentan esas elecciones y esas opciones, traer aquel engaño que nos hicieron, y volvemos y caemos. Todas las veces estamos cayendo. A mí me sorprende que en la mayoría de países en Latinoamérica se han elegido personajes que uno dice, pero ¿qué le pasó a esta gente? ¿Cómo pueden elegir a este personaje? En el caso de Colombia, ¿no? Un personaje que es exguerrillero, que estuvo comprometido en una cantidad de asesinatos, una cantidad de cosas, que durante su alcaldía en Bogotá hizo unas embarradas terribles también, pero salió, hablaba mejor que los otros candidatos y la gente fue seducida por él. Entonces sí, me parece que todo esto es falta de criterios en nosotros respecto de conocer qué es lo que debería hacer un gobierno conforme lo establece el señor. Y yo creo que aquí vamos en el siguiente slide con eso.
En el próximo segmento, Mano Miguel, porque en este momento vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con ustedes para volver con este tema y adentrarnos un poquito más con respecto al concepto de el gobierno de Dios versus el gobierno del hombre. Ya regresamos.
Atención, seguidores de la Torá. Les presentamos los Evangelios Cronológicos de Michael Rood. Un libro impreso que desafiará sus creencias y les dará una nueva comprensión de la vida del Mesías. Descubre la sorprendente duración de su ministerio, explicada detalladamente en este libro. Además, encontrarás notas explicativas que te sumergirán en el contexto histórico y cultural del primer siglo, brindándote una perspectiva única y enriquecedora. Los Evangelios Cronológicos combinan los eventos de la vida del Mesías de los cuatro Evangelios, sincronizándolos con el calendario hebreo y el servicio en el templo. Esto te permitirá entender su relevancia en relación con las festividades bíblicas y las tradiciones judías. También descubrirás los libros de Hechos y Apocalipsis, revelando nuevas capas de significado y conexión profunda. No pierdas la oportunidad de adquirir los Evangelios Cronológicos en tiendarud.com y experimenta la vida del Mesías de una manera completamente nueva. Descubre los secretos y las verdades reveladoras que te esperan en esta obra única. Y comienza tu viaje hacia una comprensión más profunda y significativa de la historia del Mesías.
Muchas gracias por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Podcast. El día de hoy estamos desarrollando, conversando el tema acerca de el gobierno de Dios versus el gobierno del hombre. Bueno, Svi, querías hacer una pequeña intervención ahí con respecto a una grafiquita muy bonita que tienes ahí descriptiva.
Sí, claro que sí. Quiero hacer una breve sinopsis de lo que yo veo como lo que sucedió con el plan divino, ¿sí? Y cómo será y ver cómo lo podemos encajar con este tema que estamos desarrollando el día de hoy. Tenemos al comienzo la creación y el jardín del Edén, ¿sí? Hay un determinado orden en el jardín del Edén. El hombre tiene una responsabilidad también, ¿sí? El hombre viene a jugar un papel, el hombre no está ahí como una roca, ¿sí? El hombre tiene que cuidar, tiene que trabajar, o sea, no trabajar de la misma manera que cuando fue el castigo, ¿sí? Pero tiene que mantener esta creación, ¿sí? Ya desde el comienzo hay un problema, el hombre tiene que salir de allí, ¿sí? Ya está en un estado caído, se puede decir, no se rige por las mismas reglas. Eventualmente tenemos también el diluvio, y luego tenemos en lo que es Babel, ¿sí? Uno de los imperios más antiguos, ¿sí? Los que vienen de la tierra de Sumeria hoy en día, incluso hasta son los registros escritos más antiguos de la humanidad, ¿sí? Tenemos la necesidad tal vez de los hombres de autogobernarse, no necesariamente en función de un creador, ¿sí? O sea, hay como esta especie de contraste, al menos en la historia que se relata en Génesis 11, ¿sí? Y bueno, sabemos lo que pasa con esa historia. Luego tenemos una intervención divina en el tiempo de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Ahí lo tenemos a Moshe haciendo un baile, el baile de la Torá. No, ya veo en los comentarios, ahí me van a decir qué falta de respeto a Moshe, ¿no? Que su memoria sea de bendición.
Moshe no es Torá era, Simha Torá.
Él sí, está... es el gozo de la Torá.
Sí, así es. Y cuando se entrega la Torá, ¿cuál es la idea de la Torá? La idea de la Torá es, hay un Dios creador, ¿sí? Por el primer mandamiento ya habla de eso, ¿sí? Se tiene que establecer la idea de que hay un creador que es el soberano de la creación, ¿sí? Si no establecemos esa regla básica, entonces ningún otro mandamiento tiene ningún tipo de peso, ¿sí? Entonces, si creemos que hay un Dios creador, entonces esta creación está sujeta a sus reglas, ¿sí? Las reglas se puede ver como las reglas que dicen la Torá, pero se puede entender también en un sentido muchísimo más abarcativo con las reglas que son las leyes de la física, ¿sí? Toda la creación está sujeta a esas reglas. Y no depende de Isaac Newton para descubrir esas reglas. Y esa regla ya funcionaba desde el comienzo de la creación, ¿sí? Son cosas que se establecieron, los movimientos de los astros, ¿sí? Cómo funcionan las mareas, la luna, ¿sí? Todo eso son leyes también físicas que estableció el creador, ¿sí? Entonces, dada esa soberanía sobre su creación, siendo él el rey, estas son las reglas que su pueblo debe seguir, ¿sí? Para atestiguar de que hay un rey sobre la creación, ¿sí? En este sistema de gobierno vemos que no se instituye un rey, ¿sí? Tenemos tal vez sí una casta sacerdotal, lo cual puede generar problemas a largo plazo y a corto, como vemos posteriormente en las escrituras, termina corrompiéndose, pero tenemos esta casta sacerdotal que hace de mediador entre Dios y los hombres, se puede decir, pero tenemos el templo también, la gente va en ese sistema de culto a conectarse con ese Dios creador que ya estaba en el Edén, ¿sí? Que Adán ya tenía esa conexión con ese Dios creador. Eventualmente viene el reino de Dios en la escatología cristiana y también judía, entendiéndolo desde la perspectiva de una era mesiánica, tal vez. En este reino de Dios vemos muchísimas similitudes con ese jardín del Edén original, ¿sí? Entonces, esto es más o menos para dar ahí el esqueleto de en dónde nos encontramos. Y bueno, ahí lo abrimos, si tienen comentarios.
Sí, a mí me parece que, gústenos o no nos guste, tal como tú dijiste respecto de las leyes físicas de la creación, ¿no? Sucesión del día, de la noche, las estaciones, todo esto. No tenemos alternativa. Nos guste o no nos guste, eso está ahí. Entonces, respecto de la civilización nuestra, ha sido fundamentada en ese decálogo. Independiente de la religión que cada persona quiera seguir, hemos aprendido que está mal asesinar, que es malo robar, que es malo mentir, que no es correcto adulterar, etcétera, etcétera. O sea, resulta interesante que todas las personas, independiente de su credo religioso o la ausencia del mismo, mantienen esos valores. Y esos valores morales, esos valores fueron entregados de una manera soberana por el Creador. Entonces, resulta curioso que en este momento que estamos viviendo, el que somos testigos ustedes y yo, esté atacándose de una manera tan directa precisamente ese fundamento de la civilización. pretendiendo cambiar, transformar, alterar, contaminar todo aquello que fue establecido originalmente. Y bueno, yo creo que hasta cierto punto el Padre, el Creador, va a permitir eso, simplemente para poner en evidencia la falta que tenemos nosotros de Él. Y para justificar precisamente la venida de ese reino de Dios, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo con usted, hermano Miguel. Yo creo que Jehová permite al hombre tomar las riendas, entre comillas, del gobierno, ¿sí? De las naciones. Entonces, ¿quieren hacerlo ustedes a su manera? Muy bien, vamos a ver qué va a acontecer entonces con ustedes, ¿verdad? Y es el desastre que hemos visto desde que, como dijimos al principio del programa, desde que el hombre le da la espalda a Jehová, las cosas empiezan a ir hacia abajo, ¿verdad? Se salen de ese orden, se salen de ese camino original. Y tal como lo decía el hermano Svi, en la Torá tenemos como claro el concepto de que Jehová mismo es el rey sobre la tierra, el rey de Israel. Israel, Jehová toma a Israel como ese modelo de nación, modelo de pueblo, para entonces poder enseñarle al resto de las naciones cómo es que deben de llevarse a cabo las cosas entre estas, cómo es que debe llevarse el gobierno de los hombres. Y vea qué tan cierto es esto, que el mismo profeta Samuel lo tenía clarísimo. ¿Recuerdan ustedes aquel episodio cuando Israel todavía no tiene rey sobre ellos? Están siendo gobernados, digamos, o regidos por los jueces de Israel, y luego por ahí aparece el último juez, el profeta Samuel, ¿verdad? Cuando el pueblo se levanta, y entonces sabemos lo que había acontecido con los hijos de Samuel, que no habían seguido su camino, ya el pueblo empieza a mostrar cierta altivez y cierta rebeldía. Se le presenta a Samuel y le dice: ¿sabes qué, Samuel? Queremos que nos des un rey. Queremos que pongas un rey para nosotros. Así como el resto de las naciones tienen un rey, nosotros queremos también un rey. Y Samuel, ofendidísimo, entendido en los escritos de la Torá, acude a Jehová y le dice: Jehová, te han desechado a ti como rey. Quieren un rey sobre ellos. Jehová le dice a Samuel: dales un rey bonito, no hay ningún problema. Y entonces escoge a Saúl y les da a Saúl por rey. Pero, a sabiendas de las consecuencias, es que esto es lo que, ¿verdad?, es difícil de asimilar y de entender, porque la misma Torá ya nos anunciaba desde tiempos antiguos. Jehová le había dicho a Moisés: cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando ustedes entren a la tierra, allá por Deuteronomio 4, entonces ustedes van a pedir un rey sobre ustedes y van a venir una serie de consecuencias, y son las consecuencias que el profeta Samuel le recuerda al pueblo y le dice: ¿quieren rey ustedes? Entonces esto es lo que va a acontecer. Cuando ustedes tengan un rey, él va a tomar a sus hijos y los va a poner a servirlo a él. Va a tomar a sus hijas y también las va a ponerlas a servir al rey. Va a tomar sus posesiones incluso. Y entonces tierras, qué sé yo, sus viñas, dice, sus olivares, y los va a dar a sus siervos, y entonces también les va a cobrar impuestos. Y aún así el pueblo le dijo a Samuel: no nos importa, lo único que queremos es que pongas, que nos des un rey porque queremos ser como el resto de las naciones. Y el mismo pueblo de Israel vuelve a caer, digo yo, en esa trampa, dejando a Jehová de lado, y quieren seguir el modelo de los hombres, ¿sí? Teniendo un gobierno de hombre, sustituyendo el gobierno de Dios por el gobierno de los hombres, lo cual es bastante lamentable, ¿verdad? Y de ahí una serie de consecuencias que el pueblo de Israel sufrió más adelante.
Bueno, y permíteme anotar algo ahí, porque siempre me ha llamado la atención que Saúl y su familia eran comunes y corrientes, o sea, no era una casta de familia real. Tanto que el mismo Saúl se consideraba a sí mismo muy poca cosa, ¿no? Y era, estaba por allá escondido cuando lo iban a coronar y no quería salir, en fin. Y cómo esa familia se convierte en, se sube a un pedestal, pues. La misma gente lo sube al pedestal. Y esa es la naturaleza del hombre. ¿Mm? Muchas veces no es tanto que la gente quiera treparse allá y ejercer autoridad, sino que los que están abajo lo quieren poner ahí y someterse a los caprichos y decisiones de esa persona. Me llama mucho la atención este caso de Saúl, porque cuando el Señor, por medio del profeta, le dice, bueno, Dios te ha desechado, ya, el derecho habría sido, bueno, sí, yo no era rey, no tenía por qué estar ahí, me hago a un lado y que Dios siga con su plan. No, él se aferró a aquello y llegó hasta las últimas consecuencias, que fue perder su vida y su propia familia, ¿no? O sea, cómo el poder seduce, el poder emborracha a la gente y como alguien decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Saúl llegó hasta practicar adivinación y una cantidad de cosas terribles, ¿no? Entonces a eso estamos expuestos cualquiera de nosotros.
Así es. Y vea qué interesante, que de verdad que en la escritura encontramos tantos modelos, no, yo digo que nos brinda tanta luz. Esto por lo siguiente, porque ese modelo que Samuel les estaba explicando al pueblo acerca de las consecuencias que el pueblo iba a sufrir al tener un rey sobre ellos, que sus hijos, que sus hijas, que las tierras, se me parece tanto a lo que leemos hoy en día en los enunciados en las noticias, ¿verdad? Tanto en internet como en diferentes medios. No sé si ustedes han escuchado esa frase famosa que cita un señor por allá también que se dio a conocer, el tal señor Klaus Schwab, ¿verdad? Él dice que el modelo que él plantea para las naciones del mundo en el foro económico mundial, dice, no tendrás nada y serás feliz. Ve ustedes qué interesante. Ese es el modelo de gobierno al que nos estamos viendo expuestos.
Pero no es eso lo que enseñó Yeshua, que de todas las posesiones, ¿sí? Si quieres ser perfecto.
Bueno, tienes un punto ahí. Puede ser que el señor Schwab más bien
sea... Está siguiendo a Yeshua, me parece.
Entendido en los escritos sagrados. Pero
solo que el mandamiento es para todos ustedes, para todos los demás, porque ellos serán los poseedores de ese todo.
La élite no, ¿verdad? No era para la élite.
Así es como el Papa enseñaba las enseñanzas de Yeshua. Dice, tienes que dar todas tus posesiones al Vaticano.
A claro. Nosotros, ¿verdad?
Todo el oro.
Entonces, noten ustedes el contraste, digo yo, porque el gobierno de Dios propone que dichosos son los pobres en espíritu, dichosos son los que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por la causa de la justicia. Ese es el modelo que encontramos en las escrituras acerca del gobierno de Dios. Pero el gobierno del hombre, como decía el hermano Miguel, bueno, puede ser que toma parte de este modelo, pero lo aplica para unos pocos, ¿verdad? Para una élite que está allá arriba en la pirámide, digo yo, para de manera que los que están abajo sean los que sostienen a unos pocos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que no calza. Ya empezamos a ver bastantes diferencias entre lo que se refiere al gobierno de Dios con el gobierno del hombre. Y si quisiéramos adentrarnos un poquito más al modelo de Dios, con respecto al modelo del hombre, podríamos traer otro contraste. Vea qué interesante. Las escrituras nos hablan de una era mesiánica, refiriéndose a ese modelo de Dios, ¿sí? Y en la actualidad, pues, vemos algo que va completamente en contraste con lo que aprendemos acerca de la era mesiánica. En la era mesiánica se nos habla y se nos dice, me encanta ese pasaje que vemos en Isaías 2:4, y me gusta citarlo, dice de la siguiente manera: volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Esto está en Isaías 2:4. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dando a entender que va a ser una era de paz, una era de equidad, una era de justicia. Más bien, las naciones iban a volver sus herramientas o sus armas en herramientas de arado. ¿Qué es lo que vemos en los medios al día de hoy? Bueno, ahí tienen ustedes la gráfica. Solamente Estados Unidos tuvo un gasto militar de 800 y pico de millones de dólares en el año 2022. Esto para equiparse en términos militares. No es este el modelo que Jehová nos muestra en las Escrituras, o lo que vemos acerca de cómo será esa era mesiánica que ansiamos se manifieste, y que se manifieste pronto, hermanos. ¿Qué piensan al respecto ustedes?
Sí, muy cierto. Es lamentable que las prioridades de los gobiernos sean esas, ¿no? Mantener el poder por medio de la inversión en armas y todo este asunto. Otro aspecto que tiene que ver con esto de los gobiernos es el asunto de la religión, porque en el pasado nosotros vimos cómo la religión fue un instrumento que se utilizó para oprimir a las masas, dirían aquellos, ¿cierto? Y como bien lo mencionaba Zvi, durante toda la Edad Media la iglesia se enseñoreó pensando en que quizás como el tabernáculo estaba revestido de cosas de oro, la iglesia debería hacer algo similar, y entonces se dedicaron simplemente a poner reyes y a quitar reyes. Eso lo hacía el Papa. El Papa era el que nombraba, e incluso hasta el presente, allá en Inglaterra, cuando va a haber la coronación y todo esto, entonces es un prelado de la iglesia del país el que realiza toda una ceremonia. Entonces, de alguna manera, la religión ha estado mezclada con este asunto del gobierno político, y no es una buena mezcla. No lo ha sido porque normalmente utiliza los principios espirituales con una intención perversa de oprimir a la gente, de acallar a la gente, de no dejarla que proteste ante los abusos que hacen las autoridades, y entonces tenemos el gran problema, por lo cual se debería haber una separación del Estado y de la religión.
De hecho, perdón, hermano Miguel, nada más para aportarle ahí, aquí lo que son las autoridades costarricenses, el presidente, los presidentes que van siendo elegidos, tienen la costumbre de ir a visitar el Vaticano, decimos aquí, ir a besarle el anillo al Papa, ¿verdad? Como dando esa... atribuyéndole como esa, no sé, más que respeto, cierta autoridad, ¿verdad? De que, como diciendo, esta autoridad está por encima de la nuestra, y venimos a reconocerlo aquí públicamente.
Sí, eso es increíble, y eso sucede con la gran mayoría de presidentes, ¿no? Entonces, ¿por qué es conveniente que haya esa separación? De hecho, en algunos países se estableció como una ley. En México sucedió, en diferentes partes, aunque a pesar de esa separación oficial, la religión ha seguido extendiendo sus tentáculos y por debajo sigue manejando a las personas, por el asunto de la culpa, por el asunto de la debilidad que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, como tenemos ahí en ese slide, mire, la separación de Estado y religión protege la libertad religiosa, evita que haya discriminación, ¿cierto? Evita toda esa pelea entre las diferentes religiones, porque normalmente la gente que está en el poder político se afilia a alguna religión y entonces quiere imponer esas creencias a los demás, pero resulta que no es el propósito. Y en fin, hay otra serie de cosas por lo cual hay la conveniencia de que haya una separación entre estas dos entre estas dos vertientes, ¿no? Que la parte política sea diferente. Pero eso nos lleva a considerar otro asunto, y es, bueno, y cuando Yeshua esté reinando, entonces, ¿cómo va a ser eso? Porque va a haber una separación de religión y Estado. Yeshua, cuando venga, ¿cómo va a ser? Porque nosotros tenemos conectado a la religión con él. Y yo creo que aquí uno tiene que entrar a manejar el asunto de la definición de lo que es una, de lo que es la religión como tal.
Ajá, y ese es un muy buen punto. Me gustaría acá hacer hincapié en algo interesante, Miguel. Primero, la separación del Estado y la religión son ideas muy novedosas que surgieron con el liberalismo clásico, ¿sí? En los años, la segunda mitad del siglo XVIII, y el nacimiento, por ejemplo, del proyecto de los Estados Unidos, ¿sí? Dando libertades religiosas a las personas, pero y teniendo en sí mismo ideas de concepción judeo-cristiana, podría decirse, no se establece ningún tipo de vínculo entre el Estado y la religión. Son dos cosas separadas. Me parece un punto muy importante. Pero en tiempos modernos, esto es muy interesante, se puede decir que se volvió, sí, el Estado es muy laico, ¿sí? No hay ningún tipo de vínculo religioso, pero hay creencias que pueden tomar el lugar de la religión, ¿sí? Y hoy en día, lo más cercano a eso es cómo nos relacionamos con la ciencia, ¿sí? Porque todos sabemos en los últimos años cuando justamente el gobierno impuso restricciones de tipo sin precedentes, ¿sí? Lo que se estaba poniendo sobre un pedestal era la ciencia, ¿sí? Tal como el Papa decía o el Rey decía, Dios dice, o un sacerdote corrupto, Dios dice, ¿sí? Los hijos de Samuel, ¿qué hubiesen dicho? ¿Sí? Dios dice y decir algo corrupto, ¿sí? Hoy en día la ciencia dice, pero aquellos que están manejando eso son como esos sacerdotes corruptos, ¿sí? Que tienen intereses con compañías multinacionales, farmacéuticas, etcétera. No vamos a decir ninguna de las palabras que no está permitido decir, no se preocupen, pues yo sé, ya gente Cuidado. De producción está sudando, pues ya nos removieron videos en el pasado, pero no, simplemente estoy hablando de conceptos, ¿sí? No sé, ¿qué les parece?
Sí, a mí me parece que el asunto está en ese concepto de la religión, porque por alguna razón toda la gente asocia intrínsecamente esa palabra con Dios, y no necesariamente. Desde mi punto de vista, yo creo que Dios está por fuera de las religiones establecidas, porque cuando uno mira los parámetros de él y mira los parámetros de muchas religiones, oiga, nada que ver, ¿sí? Eso que mencionábamos hace un rato, el liderazgo debe estar en una posición de servicio. Vaya usted a las iglesias a ver, a muchas, no digo que todas, pero la gran mayoría, ¿dónde están los pastores? ¿Sí? Ellos están otra vez en el trono, no se puede hablar casi con ellos, ellos son los que reciben los diezmos y una cantidad más de cosas y privilegios, y la gente está allá, abajo, escuchando lo que ellos dicen, porque él es el que tiene la conexión con Dios. Entonces yo creo que estoy de acuerdo en eso con Svi totalmente, y pienso, no necesariamente la religión que sea está vinculada con Dios. Es más, siempre hablamos de que la relación con Dios, más que una religión, un código, simplemente seguir unos códigos, es una relación personal y viva, que hace que la persona pueda percibirlo de una manera transformadora, que cambia su vida, que realmente lo lleva a tener una esperanza y una visión de la vida mucho más allá de lo que hay aquí. Entonces, es interesante pensar y mirar cómo, solamente lo voy a mencionar ya porque se nos acaba el tiempo, los países islámicos, muchos de ellos tienen esta combinación de poder político y de religión. Y estamos oyendo precisamente todo esto que está sucediendo en Israel y en Medio Oriente y en diferentes partes, países como Irán y otros, en donde los gobernantes, en aras de aplicar su religión, sus principios islámicos, establecen unos parámetros de gobierno que terminan oprimiendo a la gente de una manera cruel y terrible. Y lo quieren expandir y quieren llegar a todo, a hacer que esto sea global, ¿sí? Entonces, en estos países tenemos una muestra de lo que es la combinación de las dos cosas desde el punto de vista humano. ¿Cómo decimos? Sí, nosotros entonces vamos a imponer lo que dice la Sharia, esta ley. Y entonces a partir de ahí se lanzan una cantidad de decretos y de cosas que terribles que no necesariamente son justas. Entonces, ¿qué pasaría en el caso del Mesías cuando él venga a reinar? El Mesías va a ser una separación de la relación con Dios, de los principios de Dios y de la política.
Perdón, Miguel, yo voy a decir algo bastante controversial. Adelante. Okay,
pero adelante.
No nos van a censurar, pero yo sé que es controversial con la audiencia, porque muchos van a ser rápidos en criticar al Islam, ¿sí? Decía la ley de Sharia, ¿sí? Muchos dicen, la ley de Sharia. Yo digo, imagínense qué sucedería si Israel fuese un país teocrático hoy en día y apedrearan a muerte a los homosexuales. ¿Sí? ¿Cómo estaría visto eso en contraste con la ley Sharia? Yo creo bastante parecido, ¿sí? Bueno, por supuesto, en lugar de eso, Tel Aviv es la capital LGBT del mundo. Así que nadie se preocupe, no estamos en vías a ser un país teocrático, ¿sí? Y de hecho, Israel se jacta de eso, es algo totalmente irónico, ¿sí? ¿Cómo pueden llegar a hacer eso teniendo tanta influencia del sector judío ortodoxo también? Es algo que tiene que hacer malabares el gobierno israelí. Pero el punto siendo, bueno, ahí todavía otra vuelta de tuerca. ¿El Mesías va a aplicar leyes como esa? ¿Sí? ¿Que la homosexualidad está prohibida? Bueno, si es una ordenanza de la Torá,
buena pregunta. Yo me inclino
a decir que sí. Sí, pero bueno, es algo que se presta para discusión.
Sí, sí, de hecho, la ciencia, otra vez, ¿cierto? La ciencia es la que justifica una cantidad de comportamientos de la gente hoy en día, incluyendo todas estas variaciones de concepto de la sexualidad y todo lo demás, justificándolas por multitud de cosas. Pero entonces, ¿creemos en la ciencia? A mí me parece que si la verdad de Jehová se llevara a cabo o se enseñara tal como él lo dice, ¿cierto? Que enseñarás a tus hijos, a tus nietos desde pequeñitos al levantarte, al acostarte en el camino, etcétera, tendríamos una sociedad diferente. Pero es que no podemos esperar que haya buenos frutos cuando no se ha sembrado una buena semilla. Así de sencillo. Entonces, bueno, creo que confiaría yo en que el Mesías va a tener la sabiduría, el tacto, la prudencia para hacer todas estas cosas de la manera que, bueno, la gente también se va a rebotar, ¿no? Porque por eso dice que reinará con vara de hierro. O sea, que será muy estricto en varias cosas. Sin embargo, la palabra es permanente y, como dice allí, nunca pasará el cielo y la tierra hasta que se haya cumplido toda la Torá.
Amén, así entonces, es, bueno, así es.
Adelante.
Nada más ya para ir cerrando, yo creo que también en tiempos finales, en esa era mesiánica, la palabra nos habla de que el conocimiento de Jehová va a ser algo global también, ¿verdad? Isaías nos dice que entonces el conocimiento va a llenar, el conocimiento de Jehová va a llenar toda la tierra, ¿verdad? Así como las aguas cubren la mar. Entonces, va a ir como una cosa con la otra. Yo creo que eso va a ir de la mano, así como el gobierno de Yeshua aquí establecido ya en la tierra, entonces va a ir, creo que las cosas se van a ir acomodando, ese es el punto. Pero bueno, yo no sé si surgieron más preguntas que respuestas al final del programa, pero de igual manera creo que estuvo bastante interesante y espero, hermanos, de corazón que haya sido de bendición y de edificación para ustedes. Nuevamente, los invitamos a suscribirse al canal, a compartir con este programa con otros y a que nos hagan llegar sus comentarios. Hermano Etzevi, hermano Miguel, muchísimas gracias nuevamente por su participación y siempre por todos esos aportes que nos traen programa a programa con tanto cariño. Y ustedes, hermanos, Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.